A esta hora de la noche es el momento perfecto para ellos. Un espacio donde el hombre de hoy comparte diferentes experiencias, gustos, hobbies y se abre una entretenida y enriquecedora conversación. Ellos, con Cristian Labé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente.
Viernes, ya pasadito, pasadito, recién de las 9, después de un tremendo programa de los Tres Mosqueteros. Mira, le vamos a pedir ahí el switch.
¿Cómo te gustan los Tres Mosqueteros a ti? ¿Te gustan los Tres Mosqueteros?
Me gusta, sí, N. Oye, Cris, ¿cómo estamos?
¿Te gustaría ser un mosquetero a ti?
Sí, pero me gustaría ser D'Artagnan.
Ah.
Porque es que D'Artagnan...
Ya, o sea, ¿me vaya a abandonar? ¿Te vaya a ir a los Tres Mosqueteros?
No, no, yo pensé que me lo estáis preguntando así como en el cuento, digamos.
Ah, bien, sí.
Oye,
tenemos un invitado hoy día, estamos elegantes.
De lujo, pero de lujo. Porque hay todo un contexto, pero lo vamos a presentar, porque yo le pregunté cuál era su canción favorita. Y él me dice que soy romántico. Soy AM, me dice. Y ahí está. El único habitante de tu piel, de Melendi. Presentamos a nuestro gran amigo, abogado, nuestro querido amigo Sergio Salazar, abogado y creador de Papá Presente. Nos va a ir contando de qué se trata. Y además fue gobernador de los Andes del gobierno Piñera. Sergio, muy buenas noches.
Cristian, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, ¿eh? Tenemos harto que conversar sobre el tema. Un temazo y es un tema que me preocupa personalmente, porque además, como dice mi página web, es un proceso que me ha tocado vivir parcialmente. Así que lo he sentido también.
Oye,
¿qué es lo que es Papá Presente? Perdón, ¿es un sitio web, es un bien, libro, es una página? Cuéntale a la gente, sí, qué es lo que es Papá Presente.
Sí, bueno, la verdad es que Papá Presente es mi proyecto, ¿eh? Papá Presente es un proyecto que empecé a desarrollar personalmente, que se trata más bien de defensa, ¿eh? Defensa a padres separados principalmente, que han querido estar presentes en la corresponsabilidad y la crianza de sus niños, ¿no? Más allá del deber y la obligación que tenemos como padres de cumplir ciertos deberes y obligaciones, también me he visto en la realidad de que muchos padres quieren participar en estos tiempos actuales en la crianza de los niños y muchas veces se ven impedidos. Voy a partir con esta frase o este principio que lo leí en algún momento y que tiene que ver con esto: el papá puede estar presente en la medida que la mamá quiera. Si la mamá no quiere, el papá no está presente, particularmente incluso en los matrimonios, ¿eh? Ni siquiera hay que estar separado de eso.
Exacto.
La mamá es la que en el fondo abre la puerta y permite que el papá pueda participar mucho más en la crianza de sus niños. Y en este sentido, Cristian, yo lo que hice fue, desde mi experiencia personal, porque también soy un padre separado, viví procesos judiciales, ya no desde la vereda del abogado, sino que desde la vereda del representado. Y me encontré con una realidad muy patente en el mundo judicial, y es que evidentemente hay un principio de defensa estricta hacia las madres, desplazando claramente al padre, que consideran una persona más bien incompetente, una persona incapaz, una persona que tiene que demostrar su habilidad y tiene que demostrar. Pareciera raro, ¿no?, que un padre quiera participar más.
O sea, perdón, la carga de la prueba está en el padre siempre.
Siempre, claramente. Entonces, para terminar la pregunta de Cristian, Papá Presente es una oficina que se dedica a defensa jurídica y judicial integral, cercana, con el ánimo de colaborar y contribuir a la presencia del padre. Ahora, paralelamente, estoy armando una fundación, de estas fundaciones que son...
¿Las fundaciones buenas, pues, bueno?
Las buenas, sí, claro, que se llama Igualdad Parental, claro. Y que nuestra idea también es promover en el debate público, en el debate parlamentario, ¿por qué no?, el rol también que los padres tienen que tener en la crianza de sus niños. Eso.
Oye, Sergio, creo que es un tema tremendamente relevante. Yo creo que todos los papás que nos están escuchando hoy día por Radio Agricultura, en su auto, o a lo mejor mucha gente me ha dicho, oye, ¿sabes qué? Yo de repente prendo un asadito y lo escucho en el asado. Ahora, compadre, apaga la tele, güey, porque a tu ex señora no le va a gustar. No, mentira. Oye, a tu futura ex, ¿ah? El tema, Sergio, mira, yo también soy padre separado. Yo, gracias a Dios, yo he tenido otros problemas con mi ex, pero ella a mí nunca me amenazó con quitarme a los niños, ponte tú. O nunca los manipuló para generar un beneficio económico, porque pasa mucho, sobre todo con los niños más pequeños, que la mamá manipula al papá ya separado, si quieres ver a tu hijo, págame. O si quieres ver a tu niño, dame esto. ¿Están así? ¿Cuáles son los casos que tú has visto?
Sí, bueno, hay de todo un poco. Yo, en principio, y a propósito de apagar la radio, yo parto de un principio de mi página, lo hice. Esto no es un debate respecto a las mujeres o contra las mujeres, ¿eh? Muchas veces también son las mujeres y particularmente los niños son instrumentalizados por el sistema y particularmente muchas veces por abogados que carecen y faltan de ética, ¿no? Que ocupan estos modelos como una estrategia judicial para tratar de ganar. Olvidando además el principio principal que es el del niño, ¿no? Entonces finalmente también es una estrategia judicial. Yo personalmente, digamos, siempre he pensado que las mamás son relevantes y ojalá del diálogo mamá-papá funcionara. No siempre funciona, lamentablemente, y por eso se tienen que llegar a los tribunales de justicia. Ahora, claro, hay casos extremos, ¿no? Hay un libro que comentábamos antes del envío y que tiene que ver con falsas denuncias de Javier Robillo, un libro muy interesante que lo recomiendo a todas las personas que puedan leer. A propósito de lo basado, fíjate que cada vez que uno se junta con otras personas más o menos de tu mismo género y de tu misma generación, empiezan a aparecer historias y todos te cuentan, ¿no? Yo conozco un caso, conozco otro, conozco personas que se han visto separado de su hijo, personas que se han suicidado, personas que han perdido la vida a propósito de esto, ¿no? Personas que han sufrido. Bueno, Javier Robillo cuenta, o sea, perdón, Javier, periodista, hace un ejercicio.
En base a su vida personal también.
Javier Robillo cita dos casos muy puntuales y particularmente uno que es muy connotado, que es el de Jorge Tocornal, ¿no? Que pasó 10 años en la cárcel justamente a propósito de una denuncia falsa que formuló la madre respecto a sus dos hijos de un abuso sexual. Ese caso es tan emblemático, incluso se produce el fenómeno de que el hijo después, años después, desmiente su propia versión y dice, no, mira, yo fui motivado para decir estas cosas y ahora digo algo distinto, y los tribunales no le creyeron más la validez de su primera declaración que en la segunda, y eso es bien curioso, digamos. Hoy día se estima que hay...
Siendo que la segunda era aclaratoria a la primera.
Claramente, pues, y el tribunal no desestimó la primera, digamos, o sea, se confía más en la primera y resulta que él hizo una lucha importante, yo creo que bien... decidora en este sentido, en el fondo es defender su inocencia hasta el final, ¿no? A pesar de que tuvo que pasar 10 años en cárcel. Ahora, lo que hay detrás de esta falsa denuncia, una estadística, yo el otro día leía que hay cerca de 180.000 denuncias falsas en los últimos años y que han llegado a separar a los niños de sus padres, ¿no?
180.000.
Sí.
Detengámonos en el número porque chuta.
Hay un debate ahí.
180.000, no es un número menor.
No hay un número menor. Ahora, afortunadamente, en los últimos meses ha tomado una importancia mayor. Hay un debate parlamentario incluso. Hay un proyecto de ley
justamente de
para presentar, para discutir respecto a esta, de la penalidad de esta falsa denuncia. Mira, este fenómeno, a propósito de lo que me preguntabas, Cristian, hace que... ¿Por qué ocurre la falsa denuncia? Ocurre la falsa denuncia básicamente porque hay una...
la intención de querer ganar.
Yo lo leí hoy día, se lo leí hace pocos días Javier Rollo. Es una estrategia que permite rápidamente alejar al padre de sus hijos. ¿Y para qué? Justamente para provocar daño y dolor a una persona respecto a la cual tú no le tienes en ese momento mucho afecto y mucho cariño, por distintas razones, ¿no? Estos fenómenos pasan naturalmente cuando hay separaciones dolorosas, separaciones que se han provocado por distintas razones, por infidelidad, por...
Económico.
Entonces tú finalmente, ¿a dónde vas? ¿Dónde das duro con tu hijo, no?
Violencia
también, claro. Entonces, ¿dónde das dura con los hijos? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Tú vas a hacer una denuncia por determinado... No necesariamente sexual, ¿eh? No de abuso sexual.
Tú
puedes hacer una denuncia, lo hablamos también, de violencia intrafamiliar o de vulneración de derechos respecto al niño. Mira, mi hijo no lo cuidan, no lo tratan mal, no le dan comida. Entonces, ¿qué es lo que hacen los tribunales? Inmediatamente separar al padre del hijo. Es como la primera reacción. ¿Por qué? Porque a propósito del fenómeno actual, donde finalmente los jueces están actuando más bien con temor, con miedo, dicen, no, mejor separemos, prefiero ser preventivo, precautorio, separemos a los niños de los padres por un tiempo y hasta que tomemos una audiencia. El problema es que además hay tanta recarga que ocurre que una audiencia se puede provocar 60 días después, 90 días después, y durante todo ese tiempo los padres son separados de sus hijos.
Entonces, y el daño es irremediable.
El daño respecto a los niños es irremediable. Eso es un fenómeno que hay que analizar con más detención.
Oye, Cristian, ¿qué opinas tú? ¿Has tenido casos similares? Bueno, en el caso tuyo, la Laurita es grande, por ende, a lo mejor tiene otro nivel de conversación. Otra madurez.
No tuve ni un problema, pero he escuchado y he sabido de casos como los que estamos hablando. Casos en donde hay falsas denuncias, casos en donde siempre el papá... el culpable, entonces muchas veces se se usa como los hijos como una forma de venganza o de negociación. Es bastante terrible.
Yo lo encuentro brutal, 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 porque al final, y esto no es un cliché, tampoco son palabras de buena crianza, pero los niños, el bien superior es el bien superior de los niños, básicamente. Entonces, cuando mira, vamos a desordenar un poco el tema, a Chascon y Alverna. Hay un viejo dicho que uno dice, uno sabe con quién se casa, pero no con quién se separa. Cuando estamos sobre las hojuelas de miel, somos todos happy ever after. Pero el problema es que cuando uno se separa, querido auditor, cuando uno se separa, hay ciertas etapas, y a lo mejor aquí nuestro amigo Salazar, ya que está más inserto en esto, me puede ayudar a corregir o quiero poner un tema. Porque cuando uno se separa, vienen ciertas etapas. Por ejemplo, la primera etapa es como ya la buena onda, sí, mira, la verdad es que ya estábamos mal, esto es una separación más o menos dije, ¿eh? Más o menos dije, porque hay otras que son fatales. Pero mira, ¿sabes qué? En verdad, sí, ya, ok, ya yo te doy esta plata, tú dame esta, sí, yo te voy a seguir pagando el arriendo, tú pagáis el colegio de los niños, ya, la raja y todo. Después pasa un cierto tiempo, y puede ser que exista un tercero, en cualquiera de ambos lados. Y ese tercero, la otra parte dice, puta, ¿por qué le tengo que estar pagando si hay un tercero? Y empiezan ciertos debates económicos y ciertos celos de por qué la persona se emparejó, si está recién separada, y así ciertos cagüines. Y básicamente, de la tercera fase es cuando ya una de las partes, no quiero generalizar, pero básicamente siempre, en algunos casos, y aquí quiero que me respondáis, Sergio, es más mujeres que demandan a los hombres, más que hombres demandan a las mujeres en temas familiares. Así. Que tiene que ver con la pensión de los niños, la tuición compartida, la tuición completa y todas esas derivadas. Por ende, cuando ya el hombre, y empieza la mujer con los niños más pequeños, porque tiene que ver con la etapa en la que está el infante, los manipulan y dicen, no lo vas a ver. Y va y hace una denuncia en el juzgado, agarra un abogado, y ahí viene la maldad de ciertos abogados también, po, que le dicen, ya, flaca, vamos a hacer lo siguiente. Quítale a los niños, pídela, no sé, agarra la casa y transfórmala en un bien familiar, y empieza toda una estrategia para básicamente bloquear a este ser humano, que algunos se tuvieron que ir de la casa porque se los cagaron, otros porque fueron cesantes y no están cumpliendo con la economía, otros son unos weas que son violentos, eso lo vamos a dejar de lado, porque hoy día lo que estamos hablando son de aquellos que quieren ser papás, son buenos papás, fueron buenos maridos, están dispuestos a aportar, estamos dispuestos a llegar a un buen acuerdo, pero al final estos abogados, que por eso existe este proyecto Papá Presente, porque hay también una camada de abogados que han tomado todo tipo de artifugios para poder encerrar a ese hombre,
para saber cómo hacer la vuelta,
dejarlo encajonado, porque declararon el bien familiar al cabro chico, le quitaron la tuición porque la tuición el juez se la dio completa a la mamá, entonces él ya no es corresponsable, él es ahora una visita y él tiene que someterse a un régimen mientras no pague lo que la señora está pidiendo, que es sobre el 50% de su sueldo, pues bueno. Porque cuando uno se separa, uno está dispuesto a aportar, evidentemente, pero lo que pasa es que yo también tengo que armar mi familia de nuevo, pues bueno. O tengo que armar mi casa de nuevo. Entonces, finalmente, hay mujeres, entre comillas, abusadoras, que ponen a los niños como una carnada, y hay abogados descriteriados que hacen toda una estrategia para hacer mierda al papá. Listo, me enojé.
Bueno, está bien desordenado, sí, tú
por bien, eso ahora tenés que ordenarlo.
Bien chasconeado. En primer lugar, este fenómeno, efectivamente, como tú lo relatas, acá hay tres experiencias en este programa de personas que se han separado en algún momento de la historia, ¿no? Y todas las separaciones son distintas, no podemos generalizar y no podemos decir que todas son iguales. Lo que sí yo he coincidido y me he dado cuenta que efectivamente hay un periodo valle, que es post-separación, que puede durar poco tiempo, mucho tiempo, en virtud del cual las personas llegan a ciertos acuerdos o tratos.
¿Personales?
¿No? Sí, personales, principalmente porque en el periodo de la separación, que es bastante vulnerable, uno trata de no inundarse de más problemas. El problema es que tarde o temprano uno empieza a postergar las resoluciones más importantes. y finalmente ese momento llega en algún momento. O sea, aunque uno quiera evitarlo, llega el conflicto. Llega el conflicto cuando tienes que debatir el divorcio, llega el conflicto cuando tienes que debatir la pensión definitiva de alimentos.
¿La
tirás
a la cuerda, vos?
Sí, bueno, a mí me pasó. Yo empecé con una, después vino la otra. Entonces al final vino una vorágine de acciones
judiciales. ¿Cuántos años tenía tu hijo o hija cuando te separaste?
Cuando yo tenía, casi 2 años tenía Agustín.
Ya, 2 años. ¿Tú cuánto tenías la Laura, Cris? ¿Cuándo
18.
18. Los míos tenían 4 y... puta, no, tenía 5 y 10, más o menos.
Claro, más grande. Ahora, o sea, tenemos tres casos de distintas edades.
Claro, claro. Los fenómenos son distintos en cada caso, pero por eso digo, lo que sí es coincidente es que el conflicto es inevitable y el conflicto tarde o temprano va a llegar. En la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos.
¿Cuáles son los casos, perdón, Sergio? ¿Cuáles son, Sergio y Cristian, cuáles son los casos que tú crees, Cristian, y que Sergio más o menos puede entregar más info, que son los casos más recurrentes de por qué comienza este conflicto entre estos dos seres humanos?
Bueno, yo creo que al final del día es plata, siempre es plata.
Bueno, coincido.
La maldita chamba.
Coincido, absolutamente. Sí, por el final esto se reduce cuando tú demandas divorcio. Imagínate un hombre demandando un divorcio unilateral. ¿Qué es lo que viene de vuelta? Compensación económica. De vuelta, inmediatamente. Con o sin argumento viene la compensación económica. Yo he conocido casos incluso...
Y pasado el tejo, pues, weón.
Pero claramente, muy pasado el tejo, muy. Porque esa también es estrategia judicial del abogado. Yo he visto casos donde además de la compensación económica, te piden divorcio por culpa. En el fondo, culposo, sí, en el fondo para tratar de demostrar cierto daño y afectación. En el caso de las mujeres también es muy común pedir la demanda de alimentos y exceder también en las peticiones. Yo quiero hacer un paréntesis, porque también que no parezca, digamos, que todos los papás son buenos, ¿no? ¿Cómo? Y tú lo dijiste, que no todos los papás son buenos.
No.
Hay una frase ahí del libro de Rebolledo que dice que el sistema de la falsa denuncia parasitan con el concepto del papá, del papito corazón. O sea, efectivamente hay muchos papitos corazón.
Ponme una pausa ahí, porque nos vamos literalmente una pausa, Cris y Sergio, y al final, claro, como bien decía Sergio y Cristian, no todos los papás son malos, y también por la culpa de aquellos que son malos padres, son unos hijos de innombrables, terminamos pagando aquello que de verdad queremos siempre estar con nuestros hijos. Vamos a los comerciales y volvemos con Sergio, papá presente, y con Cris de la Fuente desde México, cabrón.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
En Agricultura me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Cuba no es un país particularmente futbolero, pero hay una historia curiosa. A inicios de 1999, 15 futbolistas que eran todos mayores de 25 años, 2 entrenadores, un masajista, un preparador físico y un intérprete cubanos, fueron contratados por un club de la cuarta división de Alemania, el Bonner. La idea era que este club de Bonn, ex capital de Alemania, aumentara sus posibilidades de ascender a la tercera división. Los chicos cubanos estaban felices en Alemania, se adaptaron al país, mejoraron su condición física. Estaba entre ellos Lázaro Darcourt y Manuel Bobadilla, considerado este último el mejor jugador cubano del momento. Pero la iniciativa falló debido a las dificultades que hubo en Alemania para conseguir la autorización laboral para que estos chicos pudiesen permanecer en ese país europeo.
En Agricultura fue Me Pongo de Pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En Agricultura estamos presentando Ellos, con Cristian Lavé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente.
Ya vos, regresa.
No, vos, regresa tú.
Ay, no, tú.
Ay, te voy a demandar. ¿Me demandaría, Cristian? Yo te entrego todo. Jamás. El día que nos separemos, yo te entrego todo. No quiero nada.
Jamás.
Todo
jamás,
para ti, jamás. Para Laura, para todo para usted. La carita, jamás, todo jamás. Para usted.
No nos separamos, no nos separamos.
No, no nos separamos nunca. Compadre, póngale.
No, de lo que estábamos hablando, de que, bueno, me acordé de que existen cinco etapas de la pérdida, y al final del día una separación, un divorcio es una pérdida. Primero está la negación en donde uno dice, no, esto no me está pasando, esto no es, que podría ser una parte de la parte valle. Después viene la ira, y en la ira el problema es que ahí viene toda la carne a la parrilla, ahí viene todas las artimañas de lo que habláis, de los abogados, de que voy a hacer esto, de que la casa es un bien familiar, entonces te bloqueo la casa, tú te vas y no voy a entrar a la casa, etcétera. Después viene la negociación, ahí nos sentamos a negociar, ok, ya esto para ti, esto para mí, ¿ves? Después viene la depresión, porque ya está el vacío, está ahí, y el que gana o el que pierde, los dos sienten esa depresión igual, porque tú podís ganar al final, te quedaste con la casa, te quedaste con todo, pero igual se perdió algo. Y finalmente la aceptación. Pero para poder llegar a la aceptación tenés que pasar todos esos otros pasos. Y esas cinco pasos, que es la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación, existen en cualquier pérdida. Tanto la muerte de un familiar, un negocio, una familia o una pareja. Entonces, el problema es qué tan fuerte es la ira y qué tan corta y tan buena es la negociación.
Mira qué buena la ira. Aquí hay mucho de ira, ¿o no?
Muchas veces sí, pues, mucho, mucho, mucho.
Y este weón que era malo, voy a...
Sí, el problema es que muchas veces, incluso, lo puedo contar a título personal, pareciera que tu historia fue solo los momentos malos, ¿no? Y como que uno olvida, o esa persona olvida los momentos buenos. Todas las historias de relaciones tienen momentos buenos y malos, pero cuando tú quieres solo centrarte en los momentos malos, transformas una relación en un desastre y finalmente inunda esa ira, ¿no? Es fácil nutrirse de ira recordando los malos momentos y no recordando con equilibrio los buenos momentos. Y efectivamente lo que dice Cristian, que son las etapas del duelo, son las que van marcando también este proceso. Ahora esas etapas muchas veces van intercaladas, van mezcladas, no tienen ese mismo orden correlativo. A veces se van mezclando, o a veces son paralelas, o a veces van incluso desfasadas. Entonces, evidentemente, si te toca un momento de ira en la discusión o en el debate, entorpece o dificulta mucho el proceso. Y ahora, particularmente en el caso del duelo, cuando hay niños entre medio, que eso es lo importante, eso es lo que en el fondo nos motiva hoy día. Cuando hay niños entre medio,
claro, papá presente.
Finalmente lo que está afectando es directamente a los niños. Lo que uno tiene que hacer, el esfuerzo, el trabajo que uno tiene que hacer, más allá de la edad que tenga, es no traspasar todos estos problemas a los niños, ¿no? No llevar este debate o esta discusión a una afectación de los niños, porque los niños son... Bueno, también uno lo aprendió cuando o sea, yo llevo años separado, ya llevo 7 años separado, entonces también he aprendido mucho de este proceso. Mucho de este proceso respecto de los niños, ¿no? Y cómo a los niños les afecta. El otro día, hablando con mi psicóloga, me decía, si hay un deseo que los niños de padres separados nunca pierdan, es que los padres estén juntos. Ese es un deseo que es irrenunciable, estudiado psicológicamente. Siempre, siempre, en cualquier fenómeno.
Su fantasía es la que ojalá,
tal cual.
Y yo voy a hacer eco de eso, porque mi papá y mi mamá se separaron, y yo creo que hasta que mi mamá se murió, porque ya no podía estar juntos. Pero uno piensa, y ya de viejo, weón, ¿eh? 40 años, 30, claro, uno dice, puta, ¿cómo habrá sido o cómo habrá sido mi vida si mi papá y mi mamá estuvieran juntos? Porque también afecta las emocionalidades y la actitud uno. Si al final, yo me acuerdo cuando mi papá y mi mamá se separaron, yo fui un niño más inquieto, fui más travieso, porque de alguna manera empecé a tratar de llamar la atención y te afecta, mira.
Pero ¿y no se te pasó, parece eso, nunca?
No. Básicamente me trataron, pero yo creo que fracasó.
Sin resultado, sí, lo trataron sí, sin resultado.
Claro. Oye, a raíz de eso, yo creo que una de las cosas importantes que yo siempre se la dije a la mamá de los niños es que nunca le pasemos nuestros fantasmas, nuestros temores y nuestros traumas a los niños. Porque a los niños, en la etapa en la que están, hay que dejarlos ser niños. Y cuando lo metes en esta juguera de batallas de ego, de ira, de tira y afloja en lo económico, en venganzas emocionales. Al final el niño termina muy afectado. Entonces yo creo que ahí los padres siempre lo tenemos que proteger. Ellos tienen que ser niños siempre y estar en la etapa de la vida que les corresponde, y los adultos nos tenemos que hacer cargo y tratar de solucionarlo de alguna manera. Pero la ira, yo creo que la ira es uno de los factores más preponderante para llegar a este, porque cuando no hay ira podemos llegar a un acuerdo, pero la ira, claro, es igual a odio.
El problema que la ira y la rabia existe y es inevitable. Entonces ahí está el problema, porque en algún momento esa rabia sale, y en vez de salir como una conversación en donde mira, puta, hablemos y yo ya te voy a botar toda la rabia y conversémoslo o canalicemos esa rabia, esa ira de alguna forma, esa rabia va en forma de venganza, de batalla, de guerra, en donde donde te puedo cagar, te cago con los hijos.
Así es. Tal cual, sí. Efectivamente, bueno, ese es uno de los fenómenos que están rescatados en el libro de Javier Robledo, en los otros debates, y en lo que yo he trabajado también. O sea, efectivamente es como la herramienta, la instrumentalización de los niños justamente en beneficio de un propósito que busco. Pues, y el propósito que busco es hacerle daño a mi pareja, conseguir beneficios, y en algunos casos, como lo plantea Cristian, conseguir beneficios económicos también, ¿no?
¿Qué puede hacer un papá que está en esa posición? ¿Qué puede hacer un papá que se separó, que no lo dejan ver a los hijos, que
llamar a papá presente, Ghostbusters,
que lo tienen aislado? ¿Cómo ese papá puede tener acceso a sus hijos?
Buena pregunta.
Sobre todo cuando son chiquititos los hijos, que lo único que necesitan es el papá y la mamá, o sea, necesitan los de los dos.
Mira, buena pregunta, Cristian. La verdad es que justamente el propósito de este proyecto personal mío tiene que ver con eso, ¿no? Como una ayuda integral. Primero, la cercanía, el acercamiento a vivir este proceso con compañía, ¿no? Lamentablemente uno cuando vive estos procesos y busca un abogado, los abogados tienden a mirar también, como mirarte como cliente, más que como un partner, un amigo que vive un proceso complejo, ¿no? Entonces, como te ven como cliente, tú no te escuchan casi nunca. ¿Qué es lo que tiene que hacer un papá que vive este proceso? Bueno, buscar a persona adecuada en este puedo ser yo, pero también creo que hay otros que están apoyando, aportando, ¿no? En la defensa de los principios. Fíjate que nosotros, yo acabo de hacer una alianza con, lo que me voy a adelantar, le voy a hacer publicidad, a The Big Family. The Big Family es un proyecto muy interesante, que son dos personas que se aliaron, digamos, y empezaron a buscar alojamiento, a resolver el problema de alojamiento de padres que estaban recién separados. Tú sabes que te separas y tienes que buscar dónde quedarte.
Perdón, ¿no? Yo le mando un saludo a un amigo, Alejandro Beovich, pero bueno, yo me separé y me fui a dormir a la casa de mi mejor amigo.
Ah, bueno, pasa mucho eso.
Y el compadre me atendió, weón, extraordinario. El loco me hacía la ensalada, me cuidaba, el weón llegaba de la oficina y me tenía la comida puesta. No, weón, extraordinario. Pero dormí en una pieza con juguetes de Damián durante mucho tiempo, pues, weón. Entonces, y después me tuve que ir a un hotel porque, weón, yo también, uno quiere su independencia. Y, weón, entre gastadero plata, el gastadero emocional, no tenéis dónde ver a tus hijos. Yo además tenía un perro que sube en la mascota, la huevo. Y la fraga de cuando hay cabros chicos, mi perro no era chico, po. Entonces tenía que buscar un hotel como Villa Soa, Pet Friendly, ponte tú.
Yo personalmente me tuve que ir a la casa de mis padres. Afortunadamente mis padres tenían una segunda vivienda que me la pasaron, si no hubiese estado viviendo con ellos. Bueno, pero volviendo a la pregunta, o sea, hay hoy día aquellos que se están dedicando a colaborar en esto. Max Undurraga, de Big Family, está colaborando a través de la búsqueda de alojamiento a personas que están viviendo un proceso recién de separación, y una ayuda integral que incluye abogados, que incluye psicólogos, y yo acabo de hacer una alianza con ellos para prestar asesoría también a sus padres.
Extraordinario.
Hay un, yo les recomiendo, yo sé que hay mucha gente que nos está escuchando hasta ahora que va a estar interesado en este debate. Hay un Instagram que yo vengo siguiendo hace mucho rato, que también estoy haciendo una alianza con ellos, se llama Crianza Compartida. Ellos están levantando mucho el debate respecto de los roles de los padres. Bueno, y hago la invitación ahí a Cristian, a los dos Cristian, revisen la página web de papapresente.cl, ahí hay mucha información respecto de cómo abordar estas problemáticas. Tengo mi perfil de Instagram, usted me tiene que seguir, don Cristian, que es papá.presente.
Vamos a buscarlo al tiro, Cris, buscarlo al tiro,
papá.presente.abogados. Ya, el papá presente ya me lo habían robado ya en Instagram, así que tuve.
¿Cómo se llama?
Papá.presente.
Papá.presente.
Presente punto.
Punto.
Sí, pero a mí no me sigue. Papá. Quiere que lo sigamos, pero a mí no me sigue.
Bueno, seguiremos. Vamos a hablar con la community manager para que lo siga inmediatamente.
Papá presente.
¿Cachai que yo soy una rata pelá?
No, pero por favor.
Voy a hablar con la community manager. y tú tenés también tu community manager, la Ignacia, la Ignacia.
Sí, pero yo...
Soy tan piruja... que yo soy mi community manager, yo contesto, yo respondo, yo saco la foto, yo la subo, todo, ¿cachai?
No, pero...
Piruja. No tengo community manager, bueno, soy muy
piruja.
Penca.
Oye,
muy piruja.
Yo quiero seguir ahondando en... ¿Sabes lo que pasa? Ya más o menos fuimos navegando por distintos casos, y los casos personales y todo. Yo quiero seguir ahondando... En esta persona que ahora va en el auto y de verdad está pensando y dice, puta, qué buen tema tocaba De La Fuente y Cristian, qué buen invitado, Sergio, porque mucha gente, la separación es un luto que se vive internamente primero.
Sí.
La gente no, es que de un minuto a otro se separa. Hay todo un proceso hasta que uno de los dos toma cierta valentía, de alguna manera, o pasa algo estructural que ya la cosa se da al carajo. Entonces, a esa persona que lo está pensando, muchas veces no se toma la decisión porque tiene miedo, por ejemplo, que le quiten a los niños, porque tiene miedo del tema económico. Entonces, mucha gente no toma la decisión, que lo está pasando mal, los niños lo están pasando mal, porque no sabe dónde recurrir en el momento que la toma. Y ahí es donde nace, o a lo mejor Papá Presente es una muy buena herramienta para acompañarte. Y también Big Family.
The Big Family, sí.
The Big Family también es una buena herramienta, porque al final aquellos hombres que estamos, a todos ellos, que estamos en alguna posición incómoda para poder separarnos, o ahora lo ideal es nunca separarse, porque es lo ideal, pero si ya la cosa está, es un hecho, todos nos hemos sentido solos, y no saber a quién acudir.
Sí, mira, a mí me está acordando de algo, Cristiana, súper curioso, porque cuando me junté con Max, que es del otro proyecto, empezamos a coincidir en algunos elementos que suelen ser súper recurrentes en padres separados, ¿no? Si yo les pregunto a usted o a su amigo, digamos, los que salen a correr, a hacer deporte, los que salen en moto, pero también los que salen a carretear, los que se ponen
más buenos
para el copete, más buenos para el carrete, que se ponen más mujeriego, que no es mi caso.
Yo sí.
No, pero entonces hay fenómenos que son súper recurrentes, se empiezan a repetir, digamos, y finalmente lo que ocurre es que uno no tiende a recibir asistencia o ayuda de alguien que te pueda orientar respecto de cómo vivir esos procesos.
El escape puede ser equivocado.
Porque puede ser, o te puede afectar, porque en el fondo, como quieras vivirlo tú, es tu fenómeno. Pero cuánto te puede afectar respecto del proceso que estás viviendo, también es importante, porque hay que cuidarse mucho, ¿no? Eso es muy relevante. Y lo otro, a mí me pasa mucho, que uno se transforma casi en psicólogo, esto es súper curioso, o sea, es que en los días que más me contactan y las horas que más me hablan a mi celular, porque mi celular está ahí en la página web, tú eres el único que no me ha escrito a esa hora. Me empiezan a escribir los viernes en la noche y los sábados en la noche.
O el domingo a la hora de almuerzo.
No, es que parece que a todos les baja la depre. Y yo me imagino que a mí también me da el pasado. Me pasa en la noche seguramente, tomándose un traguito.
Porque el hámster que uno tiene en la cabeza, en el día uno está ocupado haciendo sus cosas, por ende uno se despeja un poco.
Eso mismo.
Pero llegáis en la noche, en la soledad del separado, porque a todos aquellos que...
Claro, mientras esté activo en la vorágine del día, trabajando, reunión y esto, y vais atrasado, y vais manejando, no vais pensando, pero cuando llegáis a la casa y no hay nada que hacer, el hámster empieza a dar vuelta y empieza a recordar lo que no tenía.
Es terrible. Oye, Cristian, yo te hago una pregunta. Cuando tú te separaste, cuando básicamente ya la cosa detona, ¿cuál fue tu día de escape, por ejemplo?
El deporte.
¿El deporte?
Sí.
El mío...
Y también de repente tomarme unos copetes, sí.
El mío fue el deporte de cuatro perillas con... Sí, sí, a veces tomé un poco, a veces.
Sí, pero yo creo que lo más importante acá que tenemos que ver y hablar es en el tema de no irnos, porque claro, separaciones hay muchas, pero yo creo que lo importante es cuando hay niños chicos, y por eso es la importancia de Papá Presente, es cómo poder hacer, ok, falló el proyecto matrimonial de dos personas, perfecto, falló, ya. pero eso no puede afectar a los niños, y más cuando los niños son chicos, porque el niño no tiene culpa que el papá se haya separado. Cero, y el niño necesita de su mamá, pero también necesita de su papá. Y lamentablemente ahí el papá queda muy desprotegido, porque la que se queda con la casa, la que se queda con los niños, la que se queda con todo, es la mamá, y el papá se queda afuera, blindado, o sea, aislado, que no puede entrar, que es una visita, que tiene que estar pidiendo permiso, que tiene que estar viendo, y que se le empiezan a poner una serie de condiciones. Y cuando ya el tema es horrible, es cuando ese papá además es acusado falsamente de algo para evitar que vea a sus hijos, porque eso ya es
maldad pura, po,
o sea, maldad pura, otro nivel.
Yo puedo agregar algo a propósito de lo que dice Cristian, que tiene que ver justamente con eso. Los niños no solamente necesitan a que sus papás estén bien y su mamá estén bien, sino que también quiere ver a los padres y madres entre ellos bien. ¿Te das cuenta, no?
La relación
de los padres. No necesariamente, porque a veces se confunde. No es que yo tenga que salir de vacaciones con mi ex señora y mi hijo. O que puede ser, que es un fenómeno.
Hay gente que lo hace.
No, está bien. Puede ser un proceso de más bien de evolución, o salir a comer todos los viernes, los tres, digamos. Tiene que ver con muchos fenómenos. Pero también los hijos no solamente quieren ver a su mamá, aparte bien, y a su papá bien, sino que ojalá entre ellos dos que tengan una relación cordial. No probablemente amorosa, pero sí más o menos cordial. Y eso es relevante. Claro. Y eso es difícil a veces de conseguir, principalmente por lo que hemos venido conversando, ¿no? Por las dificultades o diferencias. En estos procesos judiciales, cuando estás en medio de la vorágine, es casi imposible, digamos, ¿no? Sí. Es casi imposible, ¿no? Porque además los abogados tienden a decirte, habla con mi abogado. Entonces habla con mi abogado y hasta ahí no me llegó el diálogo, ¿no?
Yo creo que cuando entran los abogados...
Es lo peor.
En estas condiciones, yo lo viví, Bogán. Se genera una frivolidad, pero, bueno... un poco lo que... Yo me separé, puedo contar mi historia, pero me lo voy a reservar. Pero no fue una separación fácil. Y yo, si tú me preguntás, yo lo he hablado con la Maga, mi señora. En ese entonces, yo hace 15 años atrás, yo no me hubiese separado. Yo seguía por 15 años más, weón. Dentro de todas las dificultades que teníamos, como pareja, evidentemente, como familia... Yo no estaba disponible a separarme, no se me pasaba por la cabeza. Por eso para mí fue tan...
Okay. Ahí quedamos, vamos a volver de por qué te separaste, siendo que no te queríais separar, qué fue lo que pasó, pero después de esta pausa.
Ok.
Estás escuchando Agricultura, en Concepción 88.1.
En Agricultura, motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
¿Te gusta pedalear? Bueno, te cuento que el mountain bike, que es ciclismo de montaña, ofrece una amplia gama de beneficios, tanto físicos como mentales, además de ser una forma emocionante de conectarte con la naturaleza. Y escucha bien, porque si lo tuyo es el mountain bike, no te puedes perder la tercera fecha del Mountain Bike Tour BCI Subaru by Powerade el domingo 13 de julio en Hacienda Picarquín, San Francisco de Mostazal. Prepárate entonces para vivir la emoción de este tour de mountain bike más importante de Chile. Hay circuitos y categorías para todos los niveles de preparación. Escucha bien, Mountain Bike Kids para niños de 4 a 12 años, familiar, intermedios, expertos y elite también, y bike. Inscríbete mountainbiketour.cl. Asegura tu cupo para el 13 de julio en Hacienda Picarquín. Te espero, nos vemos allá. Chao.
Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini. Si te gusta el mountain bike, ven a la tercera fecha del Mountain Bike Tour BCI Subaru by Powerade. El domingo 13 de julio en Hacienda Picarquín, San Francisco de Mostazal. Prepárate para vivir la emoción del tour de mountain bike más importante de Chile. Hay circuitos y categorías para todos los niveles de preparación. Mountain Bike Kids para niños de 4 a 12 años. Familiar, intermedios, expertos elite y bike. Inscríbete en mountainbiketour.cl y asegura tu cupo. Presenta BCI, Subaru y Powerade. Organiza de manera María Marketing Deportivo.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario. Te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Que hoy más que nunca necesitamos un techo para Chile. No te puedes perder el nuevo show de Checho Irene en el Hotel Plaza El Bosque. Haz tu reserva para la cena show al número más 569-7851-7272 o al correo reservas.checho@plazaelbosque.cl. Estreno el sábado 12 de julio. Las risas y la buena onda están garantizadas.
En Agricultura estamos presentando Ellos, con Cristian Lavé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente.
Ya hemos vuelto. Último bloque, Cristian. Ha sido un tremendo programa con Sergio Salazar, de Papá Presente. Después le vamos a pedir que haga un llamado e invite antes, en los últimos minutos, de ir a las redes sociales, todo, para que también el poder venir a ellos sea una oportunidad. Oye, bueno, yo le estaba contando a los queridos auditores y a usted mismo que el tema, en el caso mío, mi separación fue bien dolorosa porque básicamente no tenía mis planes de separarme. Estaba feliz con todos los demores que tiene una vida pareja y con familia. Pero cuando me tocó separarme, El tema de la ira y el odio yo no lo sentí nunca, fíjate.
Qué bueno.
Hasta el día de hoy no lo siento. Y es más,
qué bueno.
Ha pasado agua bajo el puente. Pero nunca tuve mi discusión.
Pero nunca te dio rabia ni siquiera contigo mismo.
No, nada. Asumí mi responsabilidad también, entiendo por qué fue. Pero asumí que estas cosas pasan. Asumí también la responsabilidad de no meter a los niños. También tuvimos conflictos con la mamá de los niños durante el proceso, eso es natural, ciertas discusiones, etcétera. Pero hoy día estamos relativamente fluidos en la conversación, sobre todo con Cristiancito, que está en el colegio todavía. Entonces, el tema, la mamá de los niños se casó con un ex amigo mío y yo hoy día lo asumo. En su momento igual pudo haber molestado un poco. Y para la grabación o una actividad universitaria de la Ignacia, al final fuimos todos, comimos todos juntos. Y yo
pero
me
vi
comí
esa foto, hablamos
de esa foto. Y yo me comí, weón, el ego por mis hijos. Y al final, weón, lo que uno tiene que entender es que uno no puede obligar a otra persona a amarte. O sea, si a la persona se le acabó el amor y se fue con otro, o se fue con otra, o se fue con un... Hoy día se puede ir con cualquier cosa.
Con otro, con otro.
Con otro.
O se fue.
O se fue con un gorila, o se fue nomás. Weón, uno tiene que asumir esa weá. En la medida que tú asumes que la otra persona puede amar a otro, claro, se derrumba todo el castillo que armaste, pero al final, weón, esta weá no se trata solo de uno, se trata de una familia en el momento que la construí. Entonces, guárdate el ego, araragiri, aprende y vuelve a construir tu familia. O vuelve a construir tu vida. Yo así lo hice. Y de verdad, depresión no he tenido, lo he pasado mal, puta, en lo económico me han hecho mierda. Pero bueno, al final, el bien mayor son mis hijos y yo lo que espero siempre es poder verlo hasta el último día de mi vida. Y sin rencor.
Brillante, Juan.
Yo estoy seguro que a esta hora de la noche hay mucha gente que está dándole vuelta a esta conversación y está pensando Chevy. Justamente, sí, porque además hablábamos recién que justamente los viernes en la noche, sábado en la noche, son los días en general que uno le empieza a dar más vuelta a estas cosas.
Oye, voy a pedir una pausa en el tema porque tenemos que saludar a nuestro
oficial
que hace posible este programa. A Grupo Velator, que siempre nos da seguridad anticipativa, que es lo más importante, prevenir lo que va a pasar, estar seguros antes de cualquier hecho que pueda ocurrir, continuidad operacional, siempre con una excelencia operativa, siempre acompañando para resolver las crisis operativas en diferentes diferentes etapas de la productividad. Por eso tu empresa, tu familia o lo que necesites, siempre va a estar un aliado para siempre, Grupo Velator. ¿Y dónde encontrarlo? En grupovelator.cl. Los saludamos.
Extraordinario Velator. Pura seguridad. Y además se anticipa.
¿Puedo ser auspiciador de este programa, no?
Ah,
¿puedo
obvio.
Ser yo?
Sí,
ya, muy bien.
Obvio.
¿Cómo eres tú?
No, un desastre, pues ustedes son los
expertos.
No, no, no.
Yo soy un desastre. Cristian, a ver, ¿cómo sería, cómo haría el
la policía?
La policía de déjame papá presente.
Decir, estás viviendo uno de los momentos más duros de tu vida. Estás viviendo una separación. No tienes por qué vivir esa separación solo. Puedes tener el apoyo legal, pensando siempre en tus hijos, pensando en tu familia. Además, con una crianza activa, una corresponsabilidad y ayudarte en todos los derechos que tienes como padre. Esto te lo da más de 25 años de experiencia. Para que nunca dejes de ser un papá presente, ellos te van a ayudar y van a estar contigo. papá.presente.abogados.
¡Extraordinario, weón!
Contratado.
Contratado, mira, sacarte contrato, weón. Te mando el teléfono, Cris.
Muy bien, gracias. Sí, lo vamos a necesitar.
Ojo, que Cris puede ser un rostro para tu...
Tremendo rostro, sí, claro que sí.
Oye,
sí.
No es solo una cara bonita, ¿eh?
No,
o sea,
no.
Tiene alta materia gris.
Ah, bueno.
No es solo un cuerpo de Adonis. No, me fui a chancho.
Pero esa improvisación estuvo genial.
Extraordinario.
Sí, espectacular, te felicito.
Sí, no hagáis que la vea improvise, porque la última vez que improvisó
no, la otra vez improvisé un comercial de profilácticos.
Ya basta. Oye, sal de ahí, bueno.
Llamaron desde España, llamaron a la radio.
A la radio, sí. Para retarte.
Sí. Oye, ¿sabía quién le vamos a mandar un saludo, Cristian? Y yo creo, no sé si en otros programas lo hacen. Un saludo a todo el directorio de la radio, que la otra vez estuve con ellos. Extraordinario, weón. Extraordinario. Y ellos nos escuchan mucho, los directores. Y manden un saludo a la Berni.
Sí, porque los directores deben estar ahí, compadre, afirmándose que a ver cuándo te pegáis otra salida de... No, ya nuestra jefecita Itaíta, Berna. Es una crack. Además, es una radio con woman power.
Sí.
Las mujeres mandan en esa radio. Es una maravilla. Agricultura es una radio liderada por mujeres, compadre.
Así
todas,
es.
La Sole, todas las mujeres ahí...
La Garito.
Power. La Carito nuestra, sí, que nos tiene medio abandonados, la Carito. Ya después lo voy a cobrar.
Sentimiento.
Lo voy a cobrar sentimiento, sí, no, ya me tiene medio abandonado, la cachava me escribe menos, me está cambiando por otro, se está yendo a otro programa. Otro programa que graba los miércoles. Yo soy sentimental, sí, soy así. Ya, déjame.
¿Y a quién le importa? Oye, aterrizando al tema con Sergio Salazar. Abogado y creador de Papá Presente, ¿cuáles son, a tu juicio, los 5 tips que le tienes que dar a alguien que se separó anoche?
Uf.
5 tips, los primeros 5, porque si te pido los 10 ya son muchos, yo no lo alcanzo a notar. 5 primeras decisiones correctas para una persona que está pasándolo mal. Que
el primero es el alcohol no es tu amigo ni la solución.
Bueno, ese primero. Mira, a ver, yo se me ocurren varias en verdad, no lo tenía presente, no se me había ocurrido, pero
buena pregunta.
Muy buena pregunta, sí.
Cajarito,
a ver, la primera que no hay que tomar ninguna decisión en caliente, no, eso es lo primero.
Ya.
O sea, tú me decís, no, se separó ayer, en verdad no hay que tomar ninguna decisión.
Amigo que estás escuchando, si vas manejando, haz nota mental, después puedes buscar el programa
detente,
en YouTube.
Detente, párate.
Y toma nota, weón, porque esta asesoría es gratis. Auspiciada por Radio Agricultura y ellos. Dale.
No, y seguro me van a contactar después y también va a ser gratis, no hay problema. Oye, mira, la primera, sí, efectivamente, yo siempre recomiendo, tómate esto con calma. O sea, hay que decantarlo, hay que reflexionarlo, me separé ayer, espérate. Porque hay gente que se para un día y al día siguiente quiere hablar del divorcio. Le dije, no, cálmate, deja que las cosas se decanten, para un poco, y una vez que estén un poquito más enfriadas, discutamos y conversamos los alcances de este proceso. Eso es lo primero. Lo segundo, ya cuando esto está decantado, ya cuando está decidido, ya cuando no tiene vuelta, porque en verdad uno nunca puede decir que no tiene vuelta, pero cuando ya en ese momento ya definitivamente es un proceso que va avanzando, lo primero es tomar las decisiones respecto a las resoluciones rápido, no empezar a dilatarlo. Mi experiencia personal es que yo lo dilaté, y cuando llegó el momento de discutirlo, se armó la batalla, casi la tercera guerra mundial. Entonces, finalmente, lo que hay que dejar es resuelto inmediatamente y rápidamente estos debates, ¿no? ¿Cuándo vamos a ir a nuestro hijo? ¿Qué días vamos a estar? ¿Cuánta plata voy a pagar? Todas esas cosas se debaten al principio, porque uno empieza a postergarla para evitar la pelea, y la pelea va a llegar igual. Eso es el segundo consejo. El tercero es el que está diciendo Cristian. Evidentemente, yo creo que en este proceso, más allá de si el alcohol o no es el alcohol, o es la droga o no es la droga, en verdad...
Lo malo es escape.
Yo creo que... Y también, perdona que cite tanto mi experiencia, porque esto está basado en mi experiencia, en rigor. Yo dilaté mucho también la salud mental. Y dilaté mucho porque uno se siente en estos fenómenos como superpower, ¿no? Yo no necesito, yo estoy bien y todo. Y la verdad es que cuando me empecé a tratar mi salud mental con mi psicólogo, con mi psiquiatra, me empecé a dar cuenta de muchas cosas, particularmente cuánto uno carga de la culpa, ¿no? La culpa esta judeocristiana que nos va persiguiendo eternamente. Entonces, finalmente, eso te va horadando, ¿no? Y te va generando cometer mucho error, equivocarte, y ahí a lo mejor a través de esa depresión uno cae en estos fenómenos, ¿no? Entonces, mi tercer consejo es eso: atenderse rápidamente, ¿no? Tratarse rápidamente, sin miedo.
Buscar ayuda emocional, psicológica, que te pueda acompañar en el proceso.
Sí.
Que nadie está preparado, digamos.
Sí. Cuarto, buscar asesoría correcta y defensa correcta y adecuada, ¿no? Que es básicamente un poco esto de lo que hablábamos. Hay muchos abogados en general dando vuelta.
Pato malo.
Muchos que se aprovechan de la circunstancia, muchos que te ven como un cliente y finalmente lo que buscan también es sacarte plata, que para que estamos con
además,
cosas, digamos.
Claro, te ven cagado, te ven en el suelo, te dicen eso. Un par de palabritas, pum, te levantan y ahí te cagas.
Yo lo siento por mi gremio, pero la verdad es que mi gremio no ha hecho un buen trabajo en eso, en la defensa de la ética y la moral, pues en verdad también se han transformado.
Pregunta, además, yo sé de algunos cuantos por ahí, que al final el abogado de la contraparte, se juntan los dos a tomarse un café, dicen, ya, bueno, sé que dame esta weá, yo te doy esta weá y...
Bueno, yo he conocido casos de acuerdos que se llegan sin preguntarle a su defendido o defendida, ¿cachai, no? Oye, llegué a este acuerdo y tenés que, claro, o sea, pasa. Y no sé, el quinto lo voy a inventar ahora porque no lo tengo en la cabeza, pero se me ocurre que en estos fenómenos lo mejor es primero el diálogo y segundo no olvidar nunca la importancia que tienen los niños cuando hay niños presentes en el resultado, ¿no? El daño que uno le puede llegar a generar a un niño en estos procesos que son además irremediables, ¿no? Cuando tú vives estos procesos de desvinculación por una denuncia, por cualquier cosa, y luego te revinculas 3 meses después, 4 meses después, ese periodo ya no, lo perdiste para siempre, no lo vas a volver a recuperar nunca más. Y los niños hoy día en general, ustedes que tienen hijos más grandes, ¿cuánto tiempo tú a tu niño realmente lo puedes agarrar, besar,
poco,
tocar?
O sea,
¿hasta qué edad?
Hoy día la Ignacia mía tiene agenda propia, po, bueno.
Tal cual, pues, entonces,
Cristiancito tiene 15 y tiene agenda propia, po, bueno.
Eso pasa, entonces cuando estás en una edad de 7, 6, 5, 8, 10 y
tienes que aprovecharlo
eso,
a todo con...
Y te lo quitan 3 meses, en verdad eso
no,
ya
eso, no. Eso es una maldad.
Ya no.
Oye, nos quedan 3 minutos, estimado Cristian de la Fuente de México, cabrón, y Sergio Salazar. Hagamos un ejercicio. Primero, aprovechemos estos 3 minutos para que Sergio primero nos diga sus redes sociales. Y si la carito ahí con nuestro estimado socio le puede poner, pues es muy weado si poner la página web en ¿no? ¿Se puede? Ya, vamos a tratar de poner la página web ahí para que la gente la vea y la busque. Compadre, ¿dónde te pillamos?
Ya, es muy fácil, www.papapresente.cl.
Dilo de nuevo, para que vaya
www.papapresente.cl, sin ese, papapresente.cl. Ahí está toda la información, están mis correos electrónicos, los correos míos de mi asociado, digamos, y mi teléfono incluso, para que me puedan escribir los sábados a la noche, tipo 12 de la noche, 1 de la mañana, no hay ningún problema, ahí les respondo igual.
¿Eres 24/7?
Soy 24/7.
Porque este problema tiene que ser 24/7, ¿no?
Sí, mira, y perdona que vuelva a ser recurrente en mi historia, pero tú partiste diciendo en mi currículum mis cargos en el periodo. Sí. Mis cargos me han llevado a ser siempre 24/7, entonces yo ya estoy acostumbrado a ser 24/7. Claro. Cuando uno era gobernador provincial, uno de enero me estaban llamando para avisarme que se tomaron el camino. Entonces, finalmente, oye, ¿no? Yo me acostumbré a ser 24/7. Chuta.
Sí, nos queda un minutito. ¿Les cago el fin de semana?
Ya.
¿Se los cago?
Ya, a ver.
Ok, encuesta activa. Preferencia de candidatos presidenciales, escenario primera vuelta, si la votación fuera este domingo. Encuesta activa, 33.8, Jara. 17.3, Kast. 16.8, Matei. Ahí se las dejo. Les cagué el fin de semana.
Pero eso no, bueno, va a pasar.
Tiene que ver con lo que hablamos en el capítulo anterior, pues, weón.
Por eso. Pero es para que piensen el fin de semana nomás. Para que...
Terrible.
Oye, no. Ahí está. Uy. Ahí. Agradecerle.
Despídete tú.
Agradecerle su compañía, papá presente, todos los papás que nos están escuchando, que están solos, que no pueden ver a su hijo, no están solos, aquí estamos, tienen a papá presente, www.papapresente.cl o en papá.presente.abogados en Instagram para contactarse, ahí están los números de teléfono. Los tiempos son duros y no hay por qué hacerlos más duros, ¿para qué estar solos? Así que acompañémonos entre todos. Un abrazo, muchachos.
Muy bien, muchas gracias.
Chao, dinero, Cris. Un abrazo, chao.
Muchas gracias.
Tremendo.
En Agricultura fue Ellos, un espacio donde el hombre de hoy se abre una entretenida y distendida conversación sobre lo que pasa en su día a día. Ellos, con Cristian Labé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente. Producción, Carolina Flores.